Son las 6.
Onda Capital 95.1.
Comienza Redes Dice, un programa realizado por la Asociación Redes, que abordará periódicamente el mundo de la educación de forma independiente y crítica.
Buenas tardes, bienvenidos todos al programa número 22, aquí con los habituales del programa. Pepe Pereira, buenas tardes, Pepe.
Hola, buenas tardes.
Con Andrés García, buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes.
Y hoy se incorpora una nueva colaboradora del programa y socia también de Redes, por supuesto, Patricia Jiménez, bienvenida.
Gracias, Salud, buenas tardes.
Buenas tardes, y por supuesto quien les habla, como siempre, Salud Romero. Recordándole que además de hoy no pueden seguirnos en directo a través de Facebook, les recordamos que hoy tendremos dos magníficas entrevistas, una en torno a un libro que trata de la autobiografía de un docente, concretamente José María Rozada, y la otra con la mayor especialista sobre la investigación y la enseñanza de la expresión oral, nada más y nada menos que Montserrat Vila.
Pero entre una y otra nos haremos eco de un incidente que ocurrió el reciente domingo electoral en torno a la exposición Consumo Arte, exposición de alumnos y profesorado de 10 institutos de secundaria que se encontraba en el Centro Cívico Las Sirenas, el cual a su vez era colegio electoral. No dejen de escuchar la entrevista que haremos a una de las profesoras. Empezamos.
Contacta con Redes a través de las diferentes vías. WhatsApp 644-384-496. Email asociacionredessevilla@gmail.com. Facebook asociación.redes. Twitter @asociacionredes. Y web redeseducación.net.
Leer, mirar, escuchar. Sugerencias de Redes Dice para la reflexión y el debate sobre la educación.
Siempre hemos defendido que los docentes deben escribir y hacerlo sobre su práctica profesional y sus reflexiones sobre la misma. Es la mejor formación para ellos mismos y para el resto de los profesores. Afortunadamente van apareciendo cada vez más ejemplos de esa literatura del yo para entender la profesión y situarse ante ella. Valga como ejemplo el libro Con trozos de tiza, de Manuel Martín Correa, al que entrevistamos en este programa no hace mucho, y Redes le dedicó una tertulia el pasado 20 de marzo. En esa misma línea apareció en 2018 este libro de José María Rozada Martínez titulado Enseñar y pensar la profesión, autobiografía de un docente, editado en forma de autoedición sin ánimo de lucro por la Asociación Cambalache de Oviedo, con quien pueden ponerse en contacto para adquirirlo en cambalache.org.
José María Rozada es un maestro asturiano, nacido en 1949, maestro del antiguo Plan 50, y que ya con 18 años estaba enseñando en la escuela. Se jubiló en 2009 y en este libro plasma más de 40 años de vida profesional, durante los que, como dice el título, enseñó y pensó la profesión a través de su práctica profesional, su compromiso social y político desde finales del franquismo, su trabajo de reflexión con colectivos como Fedicaria, la publicación de libros y trabajos, algunos tan memorables como el que publicó Acal en 1997 con el título de Formarse como profesor, y su trabajo comprometido con la formación de profesores a través de la Facultad de Ciencias de la Educación y los centros de profesores. Ese recorrido tiene la particularidad de que termina donde empezó, en la escuela. Vuelve a su centro de Villarpando en Oviedo, donde se jubila en 2009 dando clases a un grupo de sexto de primaria al que le impartía clases desde 4 años antes. Volvía así a lo que él llama una pequeña pedagogía y un final sin gloria ni pena.
Bueno, pues después de lo que nos han dicho nuestros compañeros, no nos queda menos que escuchar una entrevista con José María Rozada, realizada hace unos días por Francisco García, compañero suyo en las tareas del colectivo Fedicaria y profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla, a que, por supuesto, le agradecemos su colaboración con Redes Dice.
Bueno, vamos a hablar un poco de tu libro, que es una suerte haberlo tenido entre nuestras manos por fin. Es un verdadero regalo. Entonces, lo primero que te voy a plantear es ¿por qué has escrito este libro tan peculiar, digamos?
Sí, bueno, en realidad era un compromiso que adquirí en algunos de los actos de jubilación. Cuando me preguntaban lo que se suele preguntar a todos los jubilados, ¿y ahora qué vas a hacer, no? Bueno, yo ya me había dado cuenta de que los años de mi vida profesional, la mía y la de otras muchas personas, ¿no?, de mi generación, pues habíamos manejado una serie de ideas que yo considero interesantes para abordar una serie de problemas de la educación, de la enseñanza, y esas ideas estaban cayendo en el olvido y, sin embargo, los problemas seguían ahí, ¿no? Me refiero en este caso concreto al tema de la formación del profesorado, al tema de una formación del profesorado, diríamos, adecuada a lo que es la profesión docente, ¿no? Uh-huh. Sobre eso habíamos tenido ideas muy interesantes, pero yo veía que se olvidaban, y entonces me pareció interesante retomarlas, recuperarlas, evitar que se mueran, por lo menos que se mueran antes que yo, ¿no? Y me pareció interesante volver sobre ellas, pero esta vez no repitiéndolas como fueron publicadas ya en su día, sino, diríamos que, dotándolas de vida, ¿no?, encarnándolas en la vida de alguien. Y en este sentido, pues dije, pues le voy a prestar la mía, que tengo experiencia de haberlas pensado y haber tratado de llevarlas a la práctica, y bueno, pues me puse a escribir esto, que en principio no sabía si iba a ser un libro o con qué iba a terminar, y que, bueno, se convirtió en un libro cuando algunos primeros lectores me animaron a sacarlo en papel, ¿sí?
La cosa es que parece que hubieras tenido esta idea o este proyecto presente desde hace muchos años, porque en realidad has manejado una cantidad de documentación, de datos y tal, que te ha permitido ahora poner en pie estas ideas, que básicamente creo que tú has resumido lo que me has contestado, pero parece que ya lo tuvieras en mente, aunque tú dices que es un proyecto reciente después de la jubilación, pero que parece que lo tuvieras en mente desde hace más tiempo, ¿verdad?
Bueno, guardaba cosas, en realidad guardaba pues prácticamente todo lo que escribía, pues diarios de clase, grabaciones en audio y en vídeo, todo tipo de documentos, porque, bueno, tengo una casa grande, no tengo que andar tirando cosas para hacer sitio, y lo iba guardando, pero no tenía claro que eso fuera para luego volver sobre ello y escribirlo de una manera autobiográfica, porque lo de la autobiografía, tuve muchas dudas para hacerlo, porque produce mucho pudor. En la propia introducción del libro hablo de una muestra de caligrafía que escribía cuando era niño en la escuela y que rezaba: si quieres ser ridículo, habla de ti mismo. Y eso me frenaba muchísimo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, no tenía claro. En el libro insisto mucho en que no se trata de contar mi vida. Eso produce mucho pudor y además es de mucho riesgo, ¿eh? Las autobiografías son de mucho riesgo. Se trata de prestar mi vida a una serie de ideas que, ya digo, yo creo que siguen siendo interesantes para la gente que comienza en la profesión. Probablemente no para toda, pero sí para aquellos que están preocupados por su desarrollo profesional, preocupados por la formación con la que llegan a las aulas y que, bueno, quieren que a lo largo de los años de su vida profesional eso pueda mejorar y puedan hacerse con las riendas de lo que va a ser su trabajo durante muchos años.
De todas formas, quienes hemos leído el libro, vamos, creo que, por lo menos en mi opinión, pero sé que de más personas también, que has conseguido un buen equilibrio entre lo que podríamos llamar la perspectiva autobiográfica y un, en mi opinión, verdadero tratado de lo que significa construirse como profesor, sobre lo cual tú habías escrito ya de una manera más formalizada pues hace años, ¿no? Pero ahora yo entiendo que has combinado muy bien ese hilo autobiográfico para ir metiendo todo un verdadero tratado de esto, de formarse como profesor. ¿Cuáles serían, en tu opinión, esas ideas fundamentales de lo que significa construirse como profesor?
Sí, bueno, hay muchas ideas, ¿no? La del docente investigador, por ejemplo, la del desarrollo profesional a lo largo de toda la vida, la de reconocer que el protagonismo en las aulas le corresponde a los docentes que están en ellas, la de conseguir una profesionalidad que ayude a no vivir bajo lo que podríamos llamar el mandarinato de los expertos, que lo reducen todo tecnicista y burocráticamente, ese tipo de ideas, ¿no? Pero todas esas ideas en el libro se manejan en un hilo conductor, ¿no?, que es el de las relaciones entre la teoría y la práctica.
Exacto,
¿no? Y
sí.
La aportación más importante del libro, la de darle vida a lo que es una manera de vivir entre el conocimiento académico, o conocimiento académico universitario, podremos llamarlo así, y la vida en las aulas, ¿no? Yo he tenido en este sentido una situación privilegiada, puesto que durante muchísimos años combiné el trabajo diario de enseñar en un aula, en una escuela, y de ir a la Facultad de Ciencias de la Educación como profesor asociado, y he experimentado que ese espacio que hay entre el conocimiento universitario y las aulas es un espacio muy vacío, un espacio que no se acierta a ocupar. Y bueno, pues puesto que yo he intentado hacerlo y he formalizado algunas ideas sobre cómo se puede hacer mejor, esto es lo que he tratado de expresar en el libro de una manera vivida, ¿no?
Es desde luego uno de los muchos valores que yo destacaría del libro, ¿no? Porque generalmente cuando uno conoce a personas que están a la vez enseñando en la universidad y en la enseñanza no universitaria, muchas veces lo viven como una especie de dualismo, ¿no? Y yo creo que tú, como aparece además en el libro, lo has vivido como una especie de sistema de muñecas rusas, ¿no? Es decir, que lo que estabas haciendo en la escuela a su vez te servía para ser trabajado con tus alumnos universitarios. Yo ahí he visto una gran coherencia y también una peculiar forma de ver la relación teoría-práctica, que, como tú bien dices, es uno de los hilos conductores del libro, ¿no? ¿Cómo si podemos resumir cómo está organizado el libro en su conjunto para que los posibles lectores tengan una idea de cómo se plantea?
Sí, el libro está organizado combinando lo cronológico y lo temático, ¿no? Cronológicamente está organizado según las etapas por las que ha pasado mi vida profesional, que básicamente están determinadas por mi evolución en lo que respecta a ese encuentro con el conocimiento académico, ¿no? Yo he sido maestro a los 18 años, muy mal preparado, como ocurría yo en el año 68, pues me fui a un aula prácticamente sin más conocimiento que cuatro cosas que había aprendido en la normal y que tenían muy poco que ver o ayudaban muy poco a profesionalizar el trabajo que iba a llevar a cabo, ¿no? Durante 10 años trabajé, pues, felizmente por las escuelas rurales y por distintos centros también de escuelas de ciudad y tal, sin preocuparme demasiado de lo que estaba haciendo a nivel teórico, ¿no? Preocupándome nada más y disfrutando. A mí las clases me salían bien, me iba bien con los alumnos, todo era maravilloso. Pues ya digo, los 18 años era pues un maestro joven, muchas veces pues muy bien recibido en los pueblos por eso de que eras joven y todas esas cosas, pero llegó un momento en el que yo empecé a echar de menos, a ver más. Me fui a la facultad y allí, pues bueno, pues en fin, es largo de contar, pero pues, comprometí con una didáctica de la geografía que me invitaron a dar cuando terminé la licenciatura, tuve que hacer una tesina y entonces ahí empecé a descubrir que había un conocimiento interesante para pensar lo que yo estaba haciendo que realmente desconocía y desconocía prácticamente pues gran parte del profesorado, ¿no? Y ahí es donde me encuentro con un conocimiento académico que me ayuda muchísimo a ir pensando la práctica, no directamente, sino a través de construcciones intermedias, en fin, esto en el libro está desarrollado, ¿no? Y luego, precisamente tratando de relacionar ese conocimiento, yo he explicado una didáctica de la geografía en la facultad, tal y como se había elaborado en el mundo universitario y tal, precisamente trabajando esto fui desarrollando un método para trabajar yo en el aula. Esa es otra fase de mi vida profesional y en la que experimenté tuve una gran satisfacción de sentirme pues un profesional que antes no había sido, porque yo podía justificar lo que estaba haciendo, podía argumentarlo, podía discutirlo en cualquier nivel, y esto pues el capítulo ese es, uno de sus subtítulos es la gratificante profesionalidad, es decir, cuando alguien puede argumentar por qué hace lo que hace, dónde están los problemas de lo que está haciendo, ¿no? Ponerle un nombre que no sea lo que podríamos llamar una práctica vulgar, ¿no? Que no lo digo tampoco peyorativamente. Sí, durante muchos años llevé a cabo una práctica vulgar en el sentido de no estar para nada relacionada con un conocimiento mínimamente académico sobre el asunto, ¿no? Bueno, luego me dediqué a la formación permanente del profesorado, también con ideas muy elaboradas, etcétera, etcétera, y luego regresé a la escuela, ya en la etapa final, a tratar de poner en práctica pues muchas de las ideas que había ido elaborando. Bueno, diríamos esos son los momentos cronológicos, sí, sí. Pero luego lo temático es que en cada de esos periodos lo que procuro es siempre no tanto contar mi vida, ya lo digo, no tanto contar anécdotas de lo que pasaba ni nada de esto, sino fijarme en qué tipo de conocimiento manejaba yo y de qué conocimiento carecía también, ¿no? Es decir, una especie de toma de conciencia de cuál era mi grado de desarrollo profesional. También me fijo en cada uno de los capítulos en el contexto en el que estaba, el fascismo, la transición, las reformas de la democracia, etcétera, etcétera. También me fijo en el lugar de la ideología, que siempre está presente, de la manera de ser, de mi manera de estar en la sociedad, de manera que el conjunto del relato combina lo que es el desarrollo profesional y lo que es el contexto, pero el contexto social y político, pero también el propio desarrollo personal, ¿no? Porque la profesión docente no es solo una, en fin, no se puede reducir técnicamente a la aplicación de unas, pues eso, de unas técnicas, ¿no? Sino que lo personal está también muy implicado.
Claro, pues bueno, yo creo que ha sido una síntesis estupenda de lo que podemos encontrar en el libro.
Comentarios de redes a noticias de actualidad educativa.
Bueno, pues vamos con el tema de actualidad que traemos hoy, el de los alumnos del IES San Isidoro y su profesora Lola Amena participaron en la exposición colectiva Consumo Arte, que durante todo el mes de abril ha estado expuesta en el Centro Cívico Las Sirenas de Sevilla, con una particular recreación de la Inmaculada de Murillo dentro de los cánones estéticos del arte pop. Parece ser que el domingo dicha obra fue retirada, tal como lo oyen. ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Y en definitiva, todo lo que ocurrió nos lo va a contar la profesora Lola Mena, que tenemos al teléfono. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lola. Hola.
Mira, tuvimos ocasión aquí hace unos programas de contar vuestro, o sea, este proyecto de en qué consistía Consumo Arte y quién era el colectivo En Modo Arte que lo patrocinaba. Claro, personalmente estuve yo con tres compañeros tuyos y la verdad que bien, pude disfrutar de aquello. Me sorprendió enormemente cuando tuvimos noticias este domingo, pero queremos que lo cuentes tú con tus palabras y en tanto que responsable del grupo de alumnos al que le fue retirada una de sus obras, ¿sí?
Sí, bueno, sorprendidos estamos todos. La verdad es que yo me enteré el mismo domingo por la tarde, cuando fui a votar a mi colegio electoral, que no era el centro cívico, que casualmente pues es un colegio concertado, y me comentaban la gente que me lo estaba contando, pues que, fíjate, tú estás votando debajo de una imagen de la Inmaculada. Este centro, en este colegio concertado, la mesa electoral estaba colocada debajo de una Inmaculada. No se me hubiera ocurrido en ningún momento que la retirara. Pero, claro, me cuentan eso, ¿no? Que en el centro cívico de la Casa de la Sirena, a petición de interventor o los interventores de Vox, que se quejan al presidente de la mesa electoral porque en la sala donde estaban colocadas las Inmaculadas, nuestras interpretaciones de la Inmaculada de Murillo, pues ellos pensaban que eran ofensivas y se lo comentan al presidente de la mesa electoral y él responde que no ve ningún motivo ninguno para quitarla, en cuanto que no suponen, pues vamos, no son ningún lema ni logotipo de partido ni atentan contra la ley electoral. El tema se queda ahí. Pero, por lo visto, estos señores no se contentaron con la respuesta y entonces llaman, según me cuentan, al delegado del distrito y al tiempo que van calentando las redes con comentarios y mensajes y tal. Aprovechando que el presidente se ausenta para comer, viene alguien que es, bueno, que viene del nombre del delegado del distrito. Quita las obras y se las lleva además del espacio físico del centro cívico de la Casa de la Sirena. Claro, cuando vuelve el presidente y ve que las obras no están, pues abre una incidencia donde recoge su malestar, porque a él se le había consultado y había dicho que de ninguna de las maneras había que quitarla, y además avisa a la policía para que abra también atestado y intente la recuperación de las obras. Cuando la policía se dispone a localizar las obras, se presenta el delegado del distrito allí en la misma Casa de la Sirena y ya por lo visto pues hay un enfrentamiento entre el interventor, una discusión, vaya, entre el interventor de Unidas Podemos y el delegado del distrito, porque el interventor de Unidas Podemos le recrimina la actuación que se ha hecho desde el distrito. Al principio, por lo visto, se niega, que nosotros no tenemos nada. Entonces, el apoderado, el interventor dice, bueno, pues entonces que la habrán robado, en fin. Claro, porque si tú no las tienes, ¿dónde están?
Pero todo esto con el señor Cabrera, que es el delegado del distrito allí, sí, ¿no?
Sí, sí, finalmente, según me han contado, él se persona allí y aunque le increpa el interventor de Unidas Podemos, José Cebrián, pues vamos, que las obras no vuelven, que la obra se da orden de que al día siguiente estén de nuevo colgadas en la casa de las sirenas, pero esa misma tarde, vamos, el día
fue imposible, fue imposible.
Fue imposible recuperarla.
Efectivamente, Lola, tal como me lo has contado, casualmente ayer, una interventora que estaba en el en ese colegio electoral me contó exactamente lo mismo que me has contado.
Claro, porque yo el domingo cuando me lo cuentan no daba crédito y lo que sí quería era enterarme de qué había ocurrido. Entonces yo el lunes me fui a hablar con el director de la Casa de la Sirena pensando que había sido una decisión o bien de la Casa de la Sirena o bien del presidente de la mesa.
Claro.
Porque entendía yo que era lo único, por lo visto, el único que puede realmente descolgar la obra es el presidente de la mesa. Pero bueno, digo, no sé, igual el director de la Casa de la Sirena decidió quitarla y que va, para nada, ¿no? O sea, a él ni se lo comunican y fue el delegado del distrito al que llaman, imagino, que los interventores de Vox o recibe muchos mensajes, yo no, eso ya lo desconozco, pero el que finalmente se presenta allí y bueno, pues a mí, vamos, desde mi punto de vista es el último responsable, ¿no? Porque que alguien pida algo, bueno, pues puede pedirlo, pero que se le conceda es el problema, ¿no?
Lola, y soy Pepe. Desde vuestra organización, como organizadores y montadores de la exposición, o desde el propio centro cívico, ¿se ha tomado alguna decisión para solicitar alguna, no sé?
Pues desde el centro cívico no lo sé. Nosotros como colectivo sí estamos, lo que pasa que, ya digo, es que esto yo el lunes me entrevisto con el director del centro cívico de la Casa de la Sirena. Él tampoco tenía conocimiento de quién había partido la orden. El martes ya me entrevisto con José Cebrián, que es el interventor de Unidas Podemos, que sí es el que me aporta esta información. Ayer el miércoles fue fiesta y en esa reunión estaba el interventor de Unidas Podemos, estaba también un representante de la Asamblea de Izquierda Unida, también una representante de la Asociación La Revuelta y sí, nos estamos planteando presentar una denuncia ante la Fiscalía. Porque, bueno, evidentemente nosotros como colectivo nos podemos quedar en el ámbito de la barbaridad que se ha hecho desde el punto de vista educativo, pero esto es que además vulnera la ley electoral.
Sí, Lola, evidentemente claro. Esto es una tropelía, porque claro. Alguien ha actuado saltándose la máxima autoridad de un colegio electoral. Eso no tiene parangón. Te agradecemos, estamos mal de tiempo, te agradecemos la colaboración en denunciar estos hechos, que son insólitos y escandalosos, en una democracia de un Estado confesional. Las redes sociales y las organizaciones, algunas, como Sevilla Laica o la propia red, se han hecho eco y esperemos que ahora esta denuncia de la radio colabore a la difusión de estos hechos que merecerán su correspondiente asunción de responsabilidades, tanto jurídicas como políticas. Muchas gracias por tu colaboración.
Y desde aquí, Lola, animaros a que sigáis con esa tarea y con ese... es que, de verdad, yo cuando estuve en la Casa de la Sirena me quedé francamente sorprendido de la belleza de aquello y del esfuerzo que hay detrás, porque yo quiero reiterar aquí que había una colaboración desde Suiza. Desde Suiza había este año una colaboración de un centro que trabaja con niños artistas. Todo eso es gracias a vosotros y eso está por encima de cualquier concejal que se ceda en su función.
Claro. Y ofrecerte nuevamente lo que podamos hacer desde redes en este asunto como en otro cualquiera.
Para eso estamos.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Venga, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós. Bueno, pues después de escuchar a Lola, vamos a escuchar un fragmento del libro de Manuel Martín Correa, Con trozos de tiza, leído por un miembro del colectivo poético Surcos.
Onda Capital, 95.1. Onda Capital, 95.
El secreto del éxito para tu empresa lo tenemos en Onda Capital. Potencia tu imagen de marca apostando por un patrocinio dinámico, efectivo y económico. Tenemos la garantía de todas las empresas colaboradoras de esta emisora. Ponte en contacto con nosotros a través del 644-384-496, 644-384-496 o mándanos un email. hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es. No esperes más. El secreto del éxito lo tienes aquí, en la 95.1. A la hora de elegir su vivienda, recuerde que el sol sale por el este y se pone por el oeste, pasando por el sur. La orientación óptima es el sur y la más desfavorable, la norte, ya que nunca recibe luz directa. Es un consejo patrocinado por guzmanarquitectura.com.
La siguiente reflexión está patrocinada por coachingpop.com.
Desbloquear tus miedos implica constatar que no eres ni lo que piensas ni lo que sientes, pero que ambas expresiones te hablan de ti mismo, de tu momento actual y de tu pasado. Recuerda que autoestima es seguridad y reconocimiento en ti, y que poco o nada tiene que ver con lo que percibes o esperas de lo externo. Si estás escuchando esto, es tu momento de equilibrarlo. Acude a un profesional de confianza que te ayude en tu proceso.
Recuerda que esta reflexión ha sido patrocinada por coachingpop.com.
Si la radio es tu pasión, es necesaria una buena formación. Consejo con rima incluida. Patrocinado por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es.
Hola, soy Elena Tobaruela, de Gabinete Psicología Sevilla.es. El 5,2% de la población española sufre depresión. Recuerda que cuidar tu salud mental es tan importante como cuidar tu salud física. Es un consejo patrocinado por Gabinete Psicología Sevilla.es.
Ricos Tacos Ramón y Cajal patrocina la siguiente información.
Los 5 beneficios de la gastronomía mexicana. 1. Integra todos los alimentos encontrados en el plato del buen comer. 2. Fortalece tu sistema inmunológico. 3. Es una gran fuente de energía. 4. Se adaptan a cualquier tipo de dieta. Y 5. Te permite tener una muy buena digestión.
Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos Ramón y Cajal.
Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso, un eterno viaje.
La ciencia es el mito, el oficio es la realidad. Rafael Argullol. Así, con las mismas palabras de la afirmación de Rafael Argullol, con las que suelo reivindicar en el verso de Serrat, que a mi juicio falta oficio, son con las que me digo todas estas cosas que me devuelven otra vez a la misma pregunta que sigue estando ahí, sin resolverse. ¿Enseñar es un arte o una ciencia? Probablemente aquella vieja pregunta se cargaba de sentido e idoneidad en aquellos años para reivindicar la pedagogía como ciencia. Pero ahora los años son otros y ha pasado el tiempo suficiente para que incluso esa reivindicación del carácter científico de la pedagogía aparezca como si en su ímpetu se hubiera pasado de frenada hasta convertirla en mito y alejarse de la realidad. De manera que ahora quizás la pregunta pueda tener más sentido planteada del revés. ¿Enseñar es una ciencia o es un arte? Creo que no lo sé, que sigo sin saberlo. Aunque a veces me atrae la idea de pensar que esas preguntas deben quedar así, sin respuesta. Porque hay preguntas que mientras no se contesten, parecieran mantenerse abiertas a la reflexión y al debate. O también quizás sea que la misma pregunta que me he hecho tantas veces no sea ni prioritaria ni necesaria. Que lo importante no está ni en lo uno ni en lo otro. Porque tanto oficio como ciencia pueden quedarse al margen de la centralidad del ejercicio de una profesión que requiere, sobre todo, alma. Sed lo que he sido siempre entre vosotros, alma. Eso decía la voz de don Francisco Giner de los Ríos en los versos de Machado. Creo que no puede haber una mejor manera de decirlo que con las palabras de nuestro poeta, porque en la manera en que yo lo entiendo, en nuestro trabajo, no puede haber ciencia sin alma, de la misma manera que no puede haber oficio sin memoria. Lo he visto muchas veces. Más vale un buen maestro que un buen método. El mejor método, el más riguroso y científico, no puede ni siquiera compararse con un maestro en comunicación cordial con sus alumnos, vislumbrando el horizonte de un mundo mejor.
Estás escuchando la emisora de Sevilla, Onda Capital, 95.1 FM.
Viajando a Ítaca, puertos educativos. La educación carece de final o meta. Es un permanente proceso, un eterno viaje.
Hombro contra hombro, luchando en este mar. Y a remar, a remar.
Bueno, pues llega esta interesante sección donde presentamos a Montserrat Vila. Montserrat es profesora titular de la Universidad Autónoma de Barcelona e imparte docencia en la Facultad de Ciencias de la Educación. Se ha especializado en la didáctica de la lengua oral no solo para alumnos, sino también para adultos y en distintos ámbitos. Su último libro es una buena prueba de ello. Se titula Secretos para hablar bien en público. O el magnífico libro Enseñar la competencia oral en clase, de la editorial Grao. Indispensable para todo maestro o maestra, pero pueden encontrar mucho más así como escritos suyos en la web leer.es.
Hasta aquí una presentación formal, pero Montserrat Vila es mucho más. Es enormemente conocida y apreciada por muchos maestros y maestras de Sevilla que han tenido la suerte de acudir a sus cursos de formación que desde hace años imparte. Ha estado en muchas ocasiones en centros del Aljarafe sevillano y de Alcalá de Guadaira, y muchos maestros han llevado a sus aulas sus enseñanzas, ya que sus cursos son eminentemente prácticos. No te dice lo que hay que hacer, sino que te lo muestra en la práctica. Con lo cual, se puede decir que ha contribuido al cambio real de las prácticas didácticas para enseñar el lenguaje oral. De ahí que la consideremos un auténtico puerto educativo. Estuvo en Sevilla en abril y entre un curso y otro nos ha concedido un ratito para hablar con Redes Dice. Os aseguramos que es una entrevista para escuchar con atención.
Hola, buenos días. Estamos con Montserrat Vila, que nos ha hecho un hueco entre todos los cursos que da aquí en Andalucía. Está este año, en este caso, está en Palomares, y nos ha hecho un hueco para hablar sobre sus temas preferidos, que es el tema de la enseñanza de la expresión oral. Muy buenos días. Muy buenos días, Montserrat.
Buenos días.
Bueno, queríamos que nos hablaras un poco sobre algo que debería ser obvio, que es la importancia de que la escuela enseñe a hablar y a escribir, pero parece que no es tan obvio, ¿no? Porque por las dificultades muchas veces, porque eso entraña.
Sí, enseñar a leer y escribir son las habilidades básicas que todo el mundo espera que la escuela garantice, ¿no? Que los niños aprendan a leer en el sentido de comprender lo que leen y desarrollar también un hábito lector, y que aprendan a escribir en el sentido de que sean capaces de expresar sus ideas a través de los textos escritos, y además lo hagan con corrección y adecuación y con riqueza, ¿no? Con una habilidad de escribir de una manera realmente atractiva para el lector. Esto es lo que se espera que se haga en la escuela, pero no siempre es fácil de hacer, no siempre es fácil de hacer. Y aquí estamos para ayudar a los profesores, a los maestros, a trabajar en esta línea, sobre todo en la línea de garantizar que todos los niños y todas las niñas consigan expresarse de una manera precisa, de una manera adecuada y de una manera elegante, fiel a su estilo personal.
¿Por qué es tan difícil enseñar expresión oral en la escuela cuando, como acabas de decir, pues debería ser obvio? ¿Qué dificultades tiene el maestro por formación o por organización pues, de la escuela? ¿Tú qué conclusiones sobre esto sacas de los cursos que das aquí?
Bueno, es evidente que enseñar a expresarse oralmente, enseñar oralidad en las aulas, es más difícil que enseñar otros aspectos lingüísticos o otros contenidos académicos. Porque, claro, para enseñar a hablar se necesitan varias cosas. Primero, que el profesor, la profesora, sepa exactamente qué es lo que va a enseñar, ¿eh? Porque no solamente se trata de hablar, porque los niños ya hablan. De lo que se trata es que hablen mejor de cómo hablan y que hablen de una manera adecuada a cada situación en las que en un futuro ellos tengan que hablar, tengan que desarrollarse profesionalmente, personalmente, socialmente. Y esto requiere un tipo de conocimientos retóricos y de oratoria que no siempre forman parte de la formación inicial del profesorado. Eso por una parte. Por otra parte, también hay otra dificultad, que es lo que supone, desde el punto de vista metodológico, organizar una clase para que todos los niños hablen y para que todos los niños escuchen y que escuchen de verdad. Eso no es una tarea fácil, porque muchas veces cuesta gestionar los turnos de palabra, que los niños sepan esperar, que los niños sepan lo que hay momentos en los que es bueno pues no decir lo que uno quiere decir porque no es adecuado. Es decir, gestionar todo lo que es la logística de la expresión oral en el aula no es nada fácil. Y además hay otro factor que también a veces dificulta, ¿no? Que es que a veces los niños creen que eso de hablar es una cosa pues divertida, secundaria, que no tiene tanto prestigio como otros conocimientos escolares, y por lo tanto a veces, si no está muy bien organizado, se lo toman de un modo excesivamente relajado y excesivamente lúdico, ¿no? Y aquí conviene pues que vean que es tan importante, o más a veces, saberse expresar bien para la vida, en todos sentidos, en la vida profesional, en la vida social y en la vida personal, como saber también pues escribir correctamente. Es tan importante lo uno como lo otro.
El primero que lo tiene que tener en claro es el maestro, ¿no? Porque a veces nos da la impresión que los propios maestros creen, pues bueno, que se habla de una manera natural, ¿no? Que eso no se enseña, si se enseña por la lectura, si la escritura, pero no lo ven como contenido para enseñar, ni la importancia que tiene para ellos mismos como auténticos comunicadores que son, ¿no?
Por descontado. Aquí primero tendríamos que analizar qué tipo de formación tienen los maestros y los profesores de secundaria para dar clases desde el punto de vista comunicativo. Es decir, ellos o nosotros somos modelos para los niños, modelos de expresión oral. Por tanto, deberíamos ser conscientes de qué tipo de estrategias utilizamos para captar la atención, para componer una estructura argumentativa, para saber gestionar la oralidad y hacer que todo lo que nosotros decimos sea comprensible para todos. Por tanto, nosotros deberíamos tener ya una formación en este sentido. Por tanto, yo apelaría a que en la formación de maestros y de profesores de secundaria hubiera una asignatura que abordara estos aspectos sobre oralidad, porque en realidad nuestro trabajo se basa en nuestra capacidad comunicativa. Esto por un lado. Y después también esto tiene repercusiones cuando trabajamos la oralidad con los niños o con los jóvenes, para luego saber qué es lo que vamos a enseñar y qué es lo que vamos a evaluar. Por tanto, en realidad, la manera de hablar y el conocimiento sobre retórica y sobre oratoria tiene influencia no solamente para un uso de la lengua que sea un modelo de referencia para los niños, sino también que sea elementos específicos para que luego podamos saber qué enseñar, qué contenidos de aprendizaje y qué evaluar de estos contenidos de aprendizaje.
Yo muchas veces pienso que los que se dedican a la educación, quizá el tema de la comunicación sería su asignatura fundamental, porque bueno, están comunicando permanentemente. Pero no solamente comunican a alumnos, ¿no? Sino que también comunican con compañeros, comunican con la administración, comunican con padres. Desde este punto de vista, aunque sea a bote pronto, ¿tú crees que los maestros saben hablar?
Bueno, yo creo que, como todo, pues hay profesores que tienen habilidades, más habilidades en unos aspectos que en otros. Por ejemplo, sin haber hecho ningún curso de baile o de canto, hay profesores que cantan bien y bailan bien y otros que no. Esto es así, porque ciertamente hay unas habilidades naturales que hay personas que tienen y otras que no las tienen tan desarrolladas. Pero sí es cierto que si se enseña, se aprende. Es decir, siempre habrá alguien que será excelente, pero los demás podrán, que no son tan excelentes, sabrán cómo expresarse de un modo adecuado, de un modo correcto, en situaciones de su vida laboral. Y es cierto que un maestro tiene que dominar distintos géneros. Tiene que un maestro de educación infantil, pues tiene que saber que para contar un cuento, pues tiene que hacerlo de una determinada manera para captar la atención de los niños. Pero este mismo maestro, esta misma maestra, cuando va a un claustro de profesores, tiene que saber que tiene que saber argumentar y que tiene que hacerlo de una manera muy distinta que cómo contaba el cuento. No puede utilizar ni la misma entonación ni las mismas estructuras. Es distinto, porque el contexto es distinto. Y lo que sí se ha demostrado es que las habilidades orales no son uniformes. No es que haya una persona que domine todos los géneros. Es que las personas tenemos tendencia a dominar mejor unos géneros que otros. Pero en nuestro ámbito docente hay una serie de géneros que necesitamos. Necesitamos pues saber argumentar en un claustro, saber argumentar en una entrevista de padres, saber argumentar en una reunión con la administración, en una reunión de padres, en padres y madres, es decir, en situaciones en que el objetivo no es tanto desplegar conocimientos, sino defender un punto de vista. Y al mismo tiempo, en el aula tenemos que ser capaces de ver cómo los conocimientos que aportamos conjuntamente con los niños, nosotros, luego al final o al inicio, cuando creamos pertinente, los tenemos que explicar de modo que todos los alumnos los puedan entender. Y aquí tenemos que desplegar una serie de estrategias explicativas. Y cuando estamos en otras situaciones, pues a lo mejor tenemos que narrar y narrar también captando la atención de todos. Es decir, hay unos géneros que son básicos a la hora de utilizar el lenguaje o en un maestro a la hora de dar las instrucciones de qué hacer a la hora de hacer una tarea. Tiene que ser claro, tiene que ser conciso y tiene que ser eficaz. Hay que saber explicar también las tareas para que en poco tiempo los niños las entiendan. Y eso, pues, son habilidades orales que hay que desarrollar y hay que aprender.
En este aspecto, ¿establecerías diferencias entre primaria y secundaria? Porque considero que quizás en secundaria y en los tiempos que corren más, donde los mensajes verbales, estamos en plena campaña electoral, son fundamentales entenderlos, criticarlos, argumentarlos. Quizá todo el tema de la argumentación, de la persuasión, en secundaria tendría un papel más central con el tema de la expresión oral, con el alumnado de secundaria, ¿no?
Sí, es evidente que hay géneros, hay usos de la lengua que son, digamos, más concretos y, por tanto, más a mano de los niños, porque permiten visualización de las palabras de un modo más evidente. Por ejemplo, una narración, un cuento, una historia, permite que el niño vaya imaginando todo lo que le contamos y haga como una especie de viaje mental en todo lo que nosotros le vamos diciendo, porque la narración permite crear imágenes mentales. En cambio, la argumentación es mucho más abstracta. Lo cual no quiere decir que no se pueda trabajar con niños pequeños, se puede trabajar, pero claro, a unos niveles mucho más básicos. En cambio, en secundaria, donde ya el lenguaje puede ser más abstracto, la argumentación tendría que tener un papel básico. Es decir, deberíamos enseñar a argumentar a todos los niños y a detectar en las argumentaciones que oímos si las argumentaciones son completas o son argumentaciones falaces. Hay creencias sobre mensajes que nosotros oímos en los medios de comunicación, que si nosotros tuviéramos un conocimiento mucho más sólido de la argumentación, pues cuestionaríamos. Y en cambio a veces no se cuestionan porque no se conoce o no se ha estudiado tradicionalmente la argumentación. Y eso realmente es un problema social, no solamente un problema académico, no, sino que es un problema social.
Podríamos decir que saber argumentar tendría un inmenso valor político, entendiendo político en un sentido muy amplio, claro.
Es evidente. No puede ser que los mensajes que recibimos de los medios de comunicación, de los políticos que intervienen en ellos, a veces se acepten de un modo tan poco cuestionado, ¿no? Y voy a poner un ejemplo que como catalana pues lo conozco de primera mano. En estos momentos, estamos a mes de abril de 2019, se ha oído y se oye en muchos medios de comunicación la expresión de en Cataluña hay fractura social. Eso lo hemos oído muchísimas veces. Sin embargo, yo no he oído o no conozco que hayan datos sobre esta afirmación. Si en Cataluña hay fractura social y nosotros defendemos este razonamiento, a continuación deberíamos justificar este razonamiento y deberíamos decir directamente el por qué hay fractura social, qué datos tenemos, qué evidencias, cuántas familias se han roto, cuántas empresas han tenido problemas en este sentido, cuántas organizaciones sociales. Es decir, ¿por qué hay fractura social? No solamente lo que no tenemos que decir, sino que tenemos que aportar datos que den validez a este argumento. Si esto no se hace, entonces podríamos cuestionar el argumento. Es decir, que siempre que nosotros hacemos una afirmación, a continuación tendríamos que justificarla. Si no la justificamos, esta frase podría ser fácilmente contraargumentada, porque evidentemente no tenemos datos que la validen.
Un buen ejemplo que podríamos también extrapolarlo a otras situaciones políticas como la andaluza o de otro tipo, sin ninguna duda. Me gustaría que nos hablara también, porque muchas veces el maestro se encuentra entre una especie de espada en la pared, decir, bueno, yo me tengo que formar, no me han formado en la etapa inicial y me presentan ciertas tareas como irrenunciable, como enseñar expresión oral. Pero ¿no habría también otros factores estructurales, tipo organización de la escuela, currículum, los horarios, que facilitarían estos planteamientos?
Bueno, yo creo que ahora que estoy hablando con un inspector, pues se lo digo y lo diría y lo defendería, ¿no? Yo creo que la escuela debería ser mucho más flexible en relación a los horarios, en relación a los equipos de centro, en relación a muchas cuestiones que se dan por válidas porque hace mucho tiempo que se hacen de la misma manera. Sin embargo, lo que vemos es que, y eso tenemos experiencia en algunos centros que funcionan bastante bien, lo que hacen es flexibilizar mucho más los horarios, por ejemplo, que no sean horarios tan rígidos, sino que en función de las actividades que se hacen en cada materia o en dos materias juntas, el horario puede ser más flexible y eso hace que las actividades tengan un principio y un final en un tiempo más reducido, que no se alargan tanto en el tiempo, lo que hace que cueste de reemprender estas actividades, por ejemplo. Por tanto, un primer punto sería la flexibilización de los horarios escolares. Otro punto sería que los centros tuvieran más autonomía para poder tener equipos de centro estables que pudieran mantenerse en el centro. Si es que el profesorado está trabajando en equipo en el centro y está trabajando bien, que el equipo directivo tuviera la posibilidad de poder mantener el profesorado que en un determinado momento está formando parte de los equipos del centro y está trabajando de una manera muy eficaz. Es decir, que habrían distintos aspectos que podríamos nosotros modificar o, por ejemplo, crear lo que llamamos institutos escuelas, alargando hasta cuarto de la ESO la formación. Son ideas que se están llevando a la práctica y que están dando muy buenos resultados. Yo creo que deberíamos abrir un poco más nuestra manera de concebir la estructura de los centros y ver pues qué puede ser más eficaz pensando en el núcleo de todo lo que hacemos, que son los alumnos. Esto es todo lo que hacemos es para ellos. Pues cómo podemos hacer que trabajen mejor, que los equipos sean más estables y por tanto que tenga incidencia también en los grupos de niños, y cómo podemos también hacer que el ciclo escolar sea más coherente, pues alargando desde haciendo esta propuesta que se está llevando a cabo en algunos lugares de crear las escuelas instituto o institutos escuela.
Una mayor flexibilidad y una mayor autonomía real, no autonomía solo en el papel. Me gustaría que me hablara, ya que lo has mencionado, sobre los institutos de escuela, porque me parece una idea potentísima que recoge, por cierto, una antigua idea de la Segunda República y que creo que está funcionando muy muy bien en Cataluña, ¿no?
Sí, esto ha tenido está teniendo mucho éxito. El hecho de que el profesorado pueda trabajar conjuntamente desde que los niños están en primaria hasta que acaban la secundaria obligatoria, porque hay una continuidad en las maneras de trabajar y hay que decir una cosa importante, y es que realmente los maestros muchas veces tienen una formación didáctica mucho más consolidada que algunos profesores de secundaria. Bueno, esto es así porque lo han hecho durante, han estudiado durante más tiempo, y es verdad que hay algunas prácticas que algunos profesores de secundaria agradecen muchísimo conocer porque no las conocían. Es que es así, es decir, en secundaria la tradición es mucho más transmitiva del conocimiento, mientras que en la primaria es mucho más interactiva. El hecho de trabajar conjuntamente hace que, por un lado, el profesorado de primaria pueda, el profesorado de secundaria pueda, de alguna manera, beneficiarse de la tradición que hay en la educación primaria, de la tradición pedagógica de la educación primaria, pero también los de primaria pueden beneficiarse del conocimiento a veces más riguroso que tienen los profesorados de secundaria, porque en realidad ha estudiado una carrera especializada, y eso también ayuda a resolver dudas que a veces pueden tener los profesores de primaria sobre algún aspecto. Quiero decir que la simbiosis es realmente potente, y por eso creo que valdría la pena buscar formas de poder trabajar en esta línea. Además, desde el punto de vista del alumnado, da una línea mucho más coherente y una transversalidad que también es muy beneficiosa para ambos.
Pues esperemos que los que tengan que oír escuchen, ¿no? Para terminar, sí me gustaría también, porque no solamente te centra en expresión oral, aunque muchos de tus libros van en esa línea, pero aquí estás dando cursos también sobre expresión escrita. Lo ha hecho en Alcalá, por todo el Aljarafe. Me gustaría que hablaras un poquito también de esa didáctica de la expresión escrita, que está tan ausente como la expresión oral muchas veces, porque los niños responden a cuestiones concretas en dos renglones de actividades del libro de texto. Eso no es expresión escrita, evidentemente.
Sí, yo creo que la expresión escrita se debería trabajar mucho más. Primero, porque en la vida saberse expresar por escrito, saber hacer una buena reclamación en cualquier oficio, saber hacer pues un informe de lo que sea, bueno, es útil. En la mayoría de las profesiones pues se necesita escribir, ¿no? No tanto como hablar, pero también. Pero además la expresión escrita tiene otra cuestión importante, y es que en la escritura la persona que está escribiendo lo puede hacer a su ritmo, ¿no? Tiene tiempo para poder pensar qué es lo que va a decir, cómo lo va a decir, qué tipo de estructura, qué tipo de léxico va a utilizar, cómo va a organizar el texto, lo puede ver físicamente. Todo esto son condiciones que permiten la reflexión mucho más, de una forma mucho más evidente que en la expresión oral, porque cuando nosotros hablamos casi no tenemos tiempo, es inmediata la oralidad. En cambio, la escritura no tiene esta inmediatez. Uno puede escribir y es un proceso mucho más recursivo, puede reescribir, puede consultar, es un proceso que le permite controlar mucho mejor lo que dice y cómo lo dice. Por lo tanto, yo creo que es muy importante crear en las aulas situaciones de escritura en clase, que tengan que redactar, que tengan que escribir, pues no solamente para responder una pregunta, sino para construir un relato, para construir un texto explicativo, para defender un punto de vista, y que hagan textos enteros. Enteros quiere decir tampoco de tres hojas, pero sí.
En la propia aula.
En la propia aula, y que mientras lo hace, el profesor, la profesora, el maestro, la maestra vaya viendo cómo lo van construyendo, si construyen en párrafos o no, les dé orientaciones, les ayude, escriba con ellos a veces. Por lo tanto, el proceso de escritura debería formar parte del aula ordinaria, de manera que los niños aprendan a escribir y tengan ese asesoramiento durante este proceso, no solamente cuando han acabado mirando qué faltas de ortografía han cometido, que es a veces lo primero que se ve, ¿no? Sino, sobre todo, qué ideas van a colocar, cómo las van a ordenar y cómo lo van a decir. Y eso es lo primero. Y luego, cómo también desde el punto de vista formal, ¿no? También si las estructuras lingüísticas, los aspectos gramaticales, los aspectos ortográficos se han controlado o no. Pero en definitiva estos aspectos a veces son los más externos, ¿no? Lo primero es qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir. Y luego, qué formato va a tomar desde el punto de vista de la lengua escrita.
Pues muchísimas gracias, Montserrat. Para el programa de Radio Redes Dice ha sido un honor y un placer que nos haya dedicado este tiempo y que tengas una buena estancia aquí en Sevilla y que vuelva porque me consta que tus cursos tienen repercusiones en las aulas, que es donde tienen que tenerlo, ¿no?
Muchas gracias, Pedro, y bueno, cuando queráis, a disponer. Gracias.
Gracias.
Bueno, pues estoy segura que tanto para ustedes como para nosotros ha sido un placer escuchar esta entrevista que le ha hecho nuestro compañero Pedro García a Montserrat Vila. Y aquí nos despedimos recordando que pueden escuchar los podcasts del programa en OndaCapital.es y en las redes sociales de Redes, Twitter, Facebook, iVoox y en el blog de Redes, en donde en un ratito estará ya colgado el programa de hoy. Además, este programa vuelve a emitirse el próximo miércoles por la mañana de 10 a 11. Agradecer a Patricia que esté aquí con nosotros, agradecer a las personas que han entrado por teléfono y a Jesús, que como siempre está en la dirección del programa. Volvemos el 16 de mayo.